Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y para el Knowledge Club también, y para todos ustedes en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar en la vida con el conocimiento. Hoy estamos para el Wisdom Membership en otra edición de Book Wisdom y lo estamos funcionando pues con el Knowledge Club para poder hacer un resumen pues como de un libro que es uno de nuestros favoritos. Ya estamos en la tercera parte. En las últimas dos semanas han escuchado pues como los otros resúmenes, y si no los han escuchado pues los pueden encontrar en nuestro canal o ahí mismo pues en el grupo donde los estamos publicando todos. Y este libro, Switch, es un libro pues de dos hermanos que se llaman Dan y Chidit, y el subtítulo del libro explica mucho de lo que es, y es cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil. Entonces, este libro lo que hicimos es poder mucho, porque es lo que nos muestra que podemos cambiar las cosas, que aunque aparezca que el cambio es difícil, aunque no seamos capaces de cambiar, e incluso cuando sea muy difícil cambiar a otras personas, a las personas en la organización en la que trabajamos, en la empresa, en el gobierno, son puras historias de personas que han logrado hacer ese tipo de cambios. Y en esta tercera parte vamos a hablar como de una tercera parte que no hemos incluido mucho en la analogía, pero les voy a volver a explicar la analogía. Habíamos dicho que el cerebro es como un elefante y un jinete que quieren ir en alguna dirección, y muchas veces el cerebro se mantiene en una pelea de que el elefante quiere ir para un lado y el jinete para el otro. Entonces el jinete jala de las riendas y el elefante listo, le hace caso, pero solamente por algún tiempo. Ya llega un momento en que el elefante hace lo que quiera. Y en esta, esas fueron las dos primeras partes que hablamos. La primera fue la del jinete, la segunda fue la del elefante, que fue la semana pasada, y estamos a hablar del camino. Entonces imaginémonos que nos vamos a ir de un lugar a otro. Vamos a ir, nosotros somos el jinete, cogemos un elefante ya, y nos vamos a ir para de Medellín a Bogotá, ¿cierto? Vamos a irnos en elefante. Entonces es mucho más fácil ir de Medellín a Bogotá si hubiera un camino derecho de aquí hasta Bogotá, de Medellín a Bogotá, un camino derechito, y que alrededor del camino hubiera un barranco. Así el jinete y el elefante nunca tendrían que pelear, porque el elefante solo puede caminar por ese camino, y si se sale de ahí pues se va a caer por el barranco, y el jinete no necesita de estar jalando de la rienda, sino que simplemente ya los dos están de acuerdo, es mucho más fácil. Entonces ahí, como ven, no es un problema del elefante y del jinete, simplemente se arregló porque el camino es muy claro y no ir por el camino es doloroso. Entonces esta tercera parte es eso, es cómo hacer para que el camino sea mucho más fácil, para que no haya que tener tanta fricción con los otros dos. Y al principio del resumen, incluso al principio del libro, hablan mucho de algo que es eso, que es muchos problemas o muchas cosas la gente lo atribuye a las personas. La gente cree que cuando alguien hace algo mal hecho es porque esa persona es mala, y muchas veces es simplemente por la situación. Digamos que ustedes están en su carro y otro carro les pasa a 100 kilómetros por hora por el lado así a mil, uno empieza a juzgar, no, ese man sí es bruto, ese man por qué está haciendo eso, se va a matar, me va a matar. Pero si uno está llegando tarde a una cita y necesita correr en el carro, uno no se juzga a uno, uno corre porque sabe que la situación pues es, justifica la manera de andar de uno, así sea una brutalidad. Entonces es eso, es saber muchas veces que la situación puede ayudar a que las personas actúen de una manera diferente, ya sea de una manera mala o buena. Y al principio cuentan de ese experimento que les hablé en el primer podcast, y es que hacen un experimento en el que les dan a unas personas unas crispetas con un peso específico, pero a cada una le dan las crispetas en un envase diferente. Y dependiendo del envase, del tipo de envase que tuviera, si era más grande o más pequeño, la gente comía más o menos. No dependía de qué tipo de persona era, sino de qué tan grande era el envase en el que se lo daban, aunque fuera el mismo peso de las crispetas. Y la gente creía que eso no lo afectaba. Pues les preguntan, ¿usted cree que usted comió más simplemente porque el envase era más grande? Y la gente decía, no, pues cómo, pues yo sé controlarme, pero la verdad es que no. Entonces muchas veces, para uno cambiarse a uno o cambiar a la otra gente, uno puede hacer, digamos, que dos preguntas que son como más fáciles. ¿Cómo puedo hacer para que lo que quiero hacer o lo que quiero que la gente de mi organización haga o lo que quiero que cambie en mi familia, cómo puedo hacer que hacer eso sea más fácil? Pregunta uno. Y dos, ¿cómo puedo hacer para que no hacer eso que quiero que hagan sea doloroso, sea mucho más maluco? Porque muchas veces lo que pasa es que la acción que uno no quiere que hagan es más fácil que la que uno sí quiere que hagan, entonces es más doloroso hacer lo correcto. Por eso la analogía del camino, ir por el camino es fácil, salirse del camino es caer a un barranco y aporrearse. Entonces es ese cambio, es saber cómo uno puede hacer para cambiar eso. Entonces este capítulo también se divide en tres títulos como específicos. El primero es cómo arreglar el entorno. Arreglar el entorno es, digamos que es como la idea general de esto. Es, póngase a pensar, uno cuando maneja en el carro, uno, ¿por qué la gente no se choca en los cruces? Porque, o sea, sí se chocan, pero porque uno no todo el tiempo está mirando a ver si va a haber brutos o no. Uno simplemente confía en que el entorno está hecho para que sea seguro. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay semáforos, entonces sabemos que cuando se pone en rojo hay que parar, cuando se pone en verde hay que seguir, cuando hay una señal de pare uno debe parar o reducir bastante la velocidad, cuando está pasando un peatón está la cebra, entonces uno ya sabe que es más probable que esté un peatón, los policías acostados. Hay un montón de cosas en el entorno que ellos no necesitan que uno antes de empezar a manejar le hagan un curso completo para poder cambiar a la persona y decirle, hey, cuidado, cuando siempre vaya lento, siempre esté fijándose. No, uno simplemente maneja normal, pero cuando ve un semáforo, cuando ve un cruce, cuando ve una señalización, uno simplemente la lee y actúa acorde a eso. Entonces eso es lo que es lo que hace esas señalizaciones y todo. Son cosas en el entorno que hacen que la gente sea más segura en el carro. Sí, puede que haya muchos choques al día, pero si no existieran eso, imagínense cómo serían los choques o qué tan inseguros nos sentiríamos cada vez que manejáramos. Entonces eso es algo que ayuda mucho, lo que ellos, me gusta mucho esa analogía. Y ellos invitan a que uno mire esa cosa que uno no quiere que pase. Digamos que el gobierno se siente y dice, listo, no queremos que ocurra choques en las calles, no queremos que la gente se mate. Entonces lo que ellos invitan es, listo, mire tres momentos de esa cosa que usted no quiere que pase. Uno es la previa de la cosa, que es cómo hacer para prevenir que pase un choque, digamos. Entonces uno, para prevenir, es todo lo que les acabo de contar: poner señalización, policías acostados en los cruces, poner semáforos, enseñar a la gente que rojo es parar, verde seguir, poner comerciales en la televisión para que la gente no tome mientras maneje. Eso es pura prevención. Después es en el momento, ¿cierto? Por más que uno prevenga, uno tiene que saber que los choques van a pasar. Entonces en el momento también hay cosas que hacen que previenen que el choque sea más duro. Entonces, por ejemplo, los carros poco a poco han empezado a desarrollar un material que hace que el carro haga una cosa que se llama acordeón, que es cuando se choca la estructura es la que absorbe todo el choque y las personas no se dan tan duro. O los cinturones, que cuando uno se va muy rápido para adelante el cinturón se bloquea. O el airbag, por ejemplo, que cuando uno se choca muy duro sale el airbag, que es una bolsa de aire que hace que uno reduzca la velocidad que va hacia el retrovisor. Un montón de cosas que en el momento del choque ellos dicen, listo, vamos a poner todas las señalizaciones, pero los choques van a pasar. Cuando pasen los choques, listo, que pasen esas cosas en ese instante. ¿Cómo hacer para cambiar el entorno para que sea más seguro? Y después el post accidente, que es, digamos, listo, ya lo tratamos de prevenir, ya se chocaron, digamos que así le pusimos cinturón, airbag, todo, hay heridos. Entonces el post es todo ese código de respuesta a emergencias de las ambulancias. Que las ambulancias lleguen rápido, que haya un número para todo el mundo cada vez que haya un accidente, indicaciones que le dan a la gente como no toque a ningún herido porque puede que ellos estén muy mal y puede que sea peor moverlos hasta que no lleguen los paramédicos. Un montón de cosas que también es como, listo, ya pusimos todo para prevenir, también ya pusimos un montón de cosas para que no pase, o sea, no haya heridos cuando pase, porque sabemos que va a pasar, pero también post, que así hayamos hecho todo esto, esto va a pasar, ¿no? Pues puede que hayan heridos y si hay muchos heridos en los accidentes. Entonces, no sé si lo ven, así es mucho más claro verlo. Ver los tres momentos de esa cosa que uno no quiere que esté pasando y uno tratar de prevenirlo, hacer que sea menos riesgoso cuando ocurra y hacer cosas para el post después de que ocurra, y así uno prevenga y trate de hacer de todo si hayan pues como consecuencia. Entonces, digamos, para un desarrollo de un software uno puede hacer como en prevención, poner que todos los documentos que uno esté haciendo tengan un autosave, que es que se esté guardando constantemente. Si llega a pasar, pues hay muchos computadores que cuando hay, digamos, un apagón, de una hacen un backup, pero digamos que se borre todo, hay muchos software que tienen un backup de todo el software que digamos cada semana o cada mes lo hacen, para que digamos que se pierda todo el trabajo de las últimas 3 semanas, pero por lo menos lo de los últimos 9 meses no se nos perdió, digamos. O sea, hay muchas maneras de verlo. Hay un ejemplo que dicen que me gusta mucho, que se llama la cabina estéreo, que a mí me tocó mucho, pues como yo estudié aviación, hay una regla que utilizan mucho que es la cabina estéreo. Yo no sé si ustedes han visto que cuando uno está volando y de un momento a otro el piloto dice como 10.000 pies, digamos que 10.000 pies es una anuncio, es algo que se ha utilizado mucho en la cabina, que es como los accidentes pasan más que todos los aviones en el despegue, en la aproximación y en el aterrizaje, y normalmente esas situaciones pasan por debajo de 10.000 pies de altura. Entonces se usa una cosa que llama la cabina estéril. La cabina estéril es que por debajo de 10.000 pies por encima del suelo, o sea, hasta que el avión no esté por encima de 10.000 pies de la tierra, en la cabina y los auxiliares y nadie debe hablar de nadie, de nada, a no ser de que sea esencial para la seguridad del vuelo y para el desarrollo normal del vuelo. Entonces los pilotos, hasta que no llegan a 10.000, no pueden hablar de la esposa, de los planes que tienen para el fin de semana, sino que deben hablar solamente de las listas de chequeo, de las cosas que son específicas para eso. Y dan ejemplos de empresas, por ejemplo una empresa de software, dan un ejemplo que se están demorando mucho en un proyecto y empezaron a utilizar, basados en lo de la cabina estéril, decir, bueno, por las mañanas no se habla entre compañeros, solamente se habla entre compañeros después de las 12 de la tarde, para que no hubieran tantas distracciones. Y así lograron reducir un montón el tiempo del desarrollo del software y lograron cumplir con lo que tenían en el contrato, porque se empezaron a dar cuenta que por las mañanas llegaban y empezaban a conversar y los molestaban y no sé qué. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no se distraiga cuando esté dándole al código? Vamos a crear unas horas en las que, listo, no es que nadie pueda hablar con nadie, ¿no?, sino unas horas que sean específicas para uno poderse concentrar, porque la gente le estaba tocando ir incluso los sábados y en horas extras para poder cubrir como ese tiempo. Entonces eso es la parte del entorno. El entorno es uno tratar de ver cómo puede hacer para que las cosas por fuera cambien, para que la gente se pueda, pues pueda evitar o pueda prevenir los riesgos de uno, lo que uno no quiere que haga. Lo segundo es los hábitos. Ese es el segundo capítulo de Shape the Path, que es como arreglar el camino. Y los hábitos, ellos cuentan una historia de un man que se metió al ejército, nunca había tenido contacto con las drogas, se fue para Vietnam, si no estoy mal, y llegó allá, lo hirieron en uno de los primeros combates que estuvo, y mientras estuvo en el hospital le ofrecieron opio, que es algo, pues es una droga. Entonces él empezó a consumir, a meter pues como opio por todas las maneras posibles y se volvió adicto. Y él era uno de muchos que se habían vuelto, más o menos como el 1% de los que llegaban a Vietnam eran adictos. Y cuando volvían de Vietnam, por ese ambiente que había ya, pues como que no había mucho control y eso, llegaba el 20% adicto a las drogas. Entonces el gobierno de Estados Unidos se empezó a preocupar con el ejército, porque dijo, ¿cómo vamos a hacer para que ese 20% venga, que ellos no se sepan manejar, no sepan pues que vengan, sean unos drogadictos, no sepan trabajar, empiece a crecer la delincuencia y que esa delincuencia venga de nuestro ejército, que se supone que es el que nos debe proteger, y van a venir un montón de drogadictos aquí de Vietnam? Entonces empezaron a hacerle seguimiento a los drogadictos, pues como, hey, vamos a ver qué están haciendo. Y se dieron cuenta como a los 6 meses, los volvían a llamar y les decían, hey, ¿cómo vas con ese tema? Y volvieron al mismo porcentaje, solamente el 1% de los que habían vuelto de Vietnam eran drogadictos. Y todos los otros que habían sido drogadictos, pues todo el otro porcentaje no, ya no, ya, ya no eran drogadictos. Entonces empezaron a preguntarse por qué. Ellos explican que es el tema de los hábitos. Él dice, si uno quisiera, si uno fuera del gobierno para que una persona del ejército volviera de Vietnam y fuera, pues se quitara la drogadicción, sería que tener una familia que le dé amor a la persona que volvió, que la sociedad en la que se mueva sea difícil conseguir drogas, que sea una cosa ilegal, que en la televisión salgan comerciales de antidroga. Entonces simplemente eso lo que dice es que cuando uno llega a un lugar totalmente nuevo y hay un montón de cosas que hacen que provoquen que uno empiece a hacer cosas, poco a poco uno va a coger ese hábito, ¿cierto? Entonces digamos que cuando ellos iban a Vietnam, entonces los amigos le ofrecían, cada vez que se relajaban y no estaban en guerra, se ponían ahí a consumir opio. Entonces eso empieza a generar unos hábitos que de un momento a otro ya se vuelven drogadicción, pero que simple, pues fue el primer mes, fue como fue haciéndolo una vez a la semana, ya después una vez cada 3 días, ya después una vez al día, ya se volvió en algo normal, hasta que es una adicción. Pero cuando vuelven, hay un montón de cosas que provocan que él se sienta mal por fumar, entonces por consumir y por conseguir una novia, entonces la novia lo critica por eso. Entonces son un montón de cosas que hace que uno evite las drogas. Y eso es lo que crea el hábito de ya dejar de consumir las drogas. Y ahí hay una parte importante. O sea, digamos que nosotros, desde que nosotros comenzamos con todo el tema del conocimiento, hemos tenido como mucho contacto con los hábitos. Los hábitos buenos son mejores crearlos. Cuando uno piensa en un hábito, uno piensa mucho en los hábitos malos, en comerse las uñas, en no hacer ejercicio, en un montón de cosas, pero los hábitos cuando son buenos impactan la vida impresionante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es como, uno no puede afectar su futuro, pero uno sí puede afectar las acciones de hoy, y las acciones de hoy afectan los hábitos que uno empieza a tener, y los hábitos que uno empieza a tener afectan la persona que uno se convierte, y la persona que uno se convierte es lo que cambia el futuro que uno tiene. Entonces, esa frase me gusta mucho porque uno puede empezar a impactar qué es lo que hace hoy para empezar a crear hábitos nuevos. Por ejemplo, el hábito de leer, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer mejor, el hábito de un montón de cosas. Pero ellos dicen, mucha gente se concentra en crear el hábito. No, sí quiero crear el hábito de hacer deporte. Y él dice, no, lo más importante es enfocarse en los triggers. Así se dice en inglés. En español es como las cosas que provocan el hábito. Ellos dan ejemplos que a mí me gustan mucho, digamos, gente que quiere levantarse temprano y que le está dando muy duro. Entonces lo que hacen es que programan la cafetera para que el café se haga a las 5:30 de la mañana, por dar un ejemplo. Entonces les suena la alarma, ellos se levantan de una, el café ya está listo, se toman el café y ya dormirse es más difícil porque el café los activa. Esa es una. Otra, que se pongan la ropa de deporte y duerman con la ropa de deporte. Entonces cuando se levantan ya tienen la ropa puesta, entonces eso es como un provocador para que uno salga a trotar, es mucho más fácil. Digamos que uno haga la predecisión, eso también lo dice mucho, provoque ese hábito desde el día antes. Entonces diga, bueno, cuando deje a mis hijos en el colegio, ahí voy a ir directo al gimnasio. No esperar a que uno deje a los niños en el colegio y ahí tener el problema de tomar la decisión, ¿será que me voy ya a la oficina o será que me voy a la casa o será que me voy para el gimnasio? No, es mañana, cuando deje a mis hijos, voy derecho para el gimnasio, ya, o sea, planearlo de una para que cuando uno deje a los hijos, eso sea como el provocador, el trigger, como que, uy, ya listo, ya voy para el gimnasio. Y eso empieza a generar esos hábitos. Un hábito se tarda más o menos, según estudios, hay gente que dice 21 días, pero hay un estudio ya final dice que son 66 días. Entonces lo que uno debe tratar de hacer es tratar de generar ese hábito. Y algo para agregar ahí, que no lo vi en el libro, pero que lo he escuchado de muchos mentores, es tratar de buscar el hábito y no el expertise de una. Mucha gente dice, hey, quiero trotar, entonces trata de trotar una maratón desde el primer día. Y lo que les pasa es que
Al primer día dicen, listo, no, pues obviamente no va a poder trotar una maratón, pero va a tratar de trotar 5 kilómetros, pues porque mis amigos trotan 10. Entonces salen ese día, tratan de trotar 5, como nunca han trotado, en el kilómetro 2 se están muriendo, entonces paran en el kilómetro 3, muertos, frustrados, porque no fueron capaces de trotar los 5 kilómetros, sino solo 3, llegan a la casa doliéndoles los pies, al otro día se levantan con dolor gigantesco en los pies y deciden no volver a trotar. Entonces mucha gente le pasa eso. Hay un estudio que dice que la gente se inscribe más que todo en el primer año, perdón, la gente se inscribe en la primera semana que llega de vacaciones, porque viene pues de hacer pues como ese compromiso del año de bueno, ir al gimnasio, todo, se inscribe más o menos como en la primera o segunda semana, ya todo el mundo deja de ir. Entonces compran una anualidad en el gimnasio y no vuelven porque empiezan a darle durísimo, se quedan molidos, ya les da pereza al día siguiente y no vuelven y no cogen el hábito. Entonces lo que yo le digo a mucha gente es, usted quiere aprender a leer, lea un minuto al día, uno, durante 66 días y coja el hábito de leer y ya después empieza a incrementar el tiempo. Pero no trate de leer, que porque Warren Buffett lee 8 horas al día, entonces yo voy a tratar de leer 4, pues uno se va a aburrir porque es algo que no está acostumbrado. Entonces es atacar las provocaciones, es uno atacar como las cosas que van a provocar ese hábito que uno quiere generar y enfocarse en crear el hábito, no en tratar de hacer lo que todo el mundo hace, sino de crearlo. Así la gente lo critique a uno, no, es que ese man solo viene a nadar acá y nada 10 minutos, mientras que todo el mundo nada 2 horas, no importa, nada de todos los días hasta que le coja el gusto y coja el hábito de nadar. Y el último capítulo se llama agrupar al rebaño. Mucha parte del entorno, y a nosotros nos afecta mucho, es el sesgo social, la presión social, que lo llaman. Y es, pues, cuando uno, digamos, sale con los amigos y todos están tomando cerveza y todos le empiezan a decir a uno que tome cerveza y tome y tome y tome, uno se termina tomando una cerveza. Es mucho más fácil uno hacer eso que si uno estuviera solo en la casa y que no hubiera nadie tomando cerveza. Entonces, la presión social es una cosa que uno puede afectar mucho en el ambiente. Y esto pues va mucho, digamos que, lo voy a poner en los dos casos, digamos que uno se quiere cambiar a uno, entonces uno puede cambiar sus amigos. Hay un estudio que dice que uno tiene el peso y el ingreso del promedio de las 5 personas más cercanas a uno. Entonces digamos que si uno se junta con gente con mucha plata, mucha y muchos ingresos y son flacos todos, es más probable que si esos 5 mejores amigos que uno tiene son de ese estilo, uno va a bajar de peso y va a incrementar sus ingresos, ¿cierto? Hasta que sean más o menos el promedio de ellos. Entonces, cuando uno quiere cambiarse a uno, es unirse a una comunidad, cambiar los amigos, darse cuenta cuáles son los amigos que de verdad lo ayudan a uno a ser una mejor persona. Y eso lo he visto mucho de los mentores que nosotros tenemos. Es trate de tener unos amigos que lo lleven a ser mejor en lo que usted quiere. Y lo segundo es, digamos que uno, si quiere cambiar algo en la empresa, entonces, por ejemplo, algo que yo veía en un mentor que manda unas comunicaciones, como un email interno en la empresa, y en el email él publicita todas las cosas buenas que hacen los empleados, entonces el equipo ejemplar del mes, lo que está haciendo el equipo, todo eso. Y eso se junta mucho con eso que llaman de agrupar el rebaño. Y es que para el cambio siempre van a haber contrincantes, pues, y puede que los contrincantes sean el 75% de la empresa y que solamente el 25% esté de acuerdo. Entonces lo que ellos dicen es uno tratar de que esas personas que sí quieren que el cambio ocurra, que ese cambio positivo ocurra, es uno publicitar y volver grande a ese grupo, o sea, reunir a ese grupo, hacer que ser parte de ese grupo sea mejor, publicitar ese grupo, entonces enviarlo por si hay un email que manda a todos los de la empresa, o un montón de cosas que, por ejemplo, yo lo veía en un anuncio que hicieron acá en la alcaldía de Medellín, y decían, voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo exactamente qué decía como el 89% de las casas de Medellín recicla, digamos, únete al porcentaje. Entonces ellos lo que estaban atacando era el 11% que no lo hacía. Cuando uno lee esa valla, uno dice, ay, güey madre, yo no reciclo, voy a reciclar, o sí, yo reciclo, pero más o menos, voy a reciclar mejor. Entonces ahí lo que están tratando es de agrupar a todo el rebaño. Tenemos el 89, vamos por el 11, listo, vamos a publicitar que hay mucha gente que lo hace bien,
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que más personas lo hagan? Y eso es pues como lo que, de lo que se trata, lo de agrupar el rebaño. Y tratar de que sea como que muy identificable quién es ese grupo que sí quiere que se haga el cambio, que sean los promotores, que ellos sean felices de ser los promotores y que sean los que más escuchan, así sean el 25%, que se sientan como si fueran la mitad de la empresa o más, porque todos usan una camisa, todos se reúnen, todos hablan del tema. En cambio, tratar de que los que no quieren el cambio simplemente no acolitarlo y no, ah, no, es que ellos también creen un grupo y eso, sino no, tratar de que el grupo que sí quiere que ocurra el cambio positivo se encargue de que más y más se vayan metiendo al grupo hasta que ya sea más del 50% y ya hasta que sea el 75% y el 100% de la empresa que hagan ese cambio. Entonces, ese es todo el tema, pues, como de arreglar el camino. Como uno tratar también de que no sea siempre una pelea entre el jinete y el elefante, sí utilizar esas dos, pero a mí me gusta mucho esta porque esta ayuda a que uno, sin darse cuenta, ocurre un cambio, baja de peso, empieza a hacer mejor las cosas, hace mejor ejercicio, trabaja más, es más efectivo en el trabajo, un montón de cosas sin tener que utilizar tanto el cerebro, como de gastar tanto fuerza de voluntad. Y este ya es el fin, pues, como el resumen de Switch. De verdad es uno de mis favoritos. Cada vez que lo recuerdo me da demasiadas cosas prácticas y yo espero que con este resumen les hayamos dado bastantes cosas prácticas para tener. José no me puedo acompañar en dos de los tres resúmenes, pero igualmente espero que les haya gustado bastante y que se hayan dado cuenta de que uno puede cambiar cualquier cosa sin importar el lugar en el que uno esté, cuántos años lleva teniendo un mal hábito, cuántos años lleva en una empresa que se hacen las cosas de una manera, en qué posición está la empresa. Uno puede estar en cualquier posición, no importa, uno puede cambiar las cosas y este libro es la demostración de eso. Mi recomendación inicial es compren el libro, vean videos en YouTube del libro, de resúmenes, otros resúmenes, y más que todo que apliquen alguna de estas, alguna de las que les hablé hoy, escuchen los otros resúmenes y también cojan de cada uno, porque cuando uno usa los tres a la vez es mucho más poderoso. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast.